El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Aroro mi niña, aroro mi amor, duerme de mi niña, duerme por favor. ¡Ay, ay, 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 ay!
Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia y buenas noches, porque el día ya se fue. Mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también de cepillarse los dientes y del besito después. Pedir a Dios por los niños y por la gente con fe. Por este mundo travieso que se olvidó de querer. Mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Y no se olviden de querer.
Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos.
Piercing radiant moon, the storming of Bodrum, all the life running through her hair, approaching guiding light, her shallow ears in fright, dreams are main winding through my heart. Egypt gives that sight of all the life running through her hair. The spiders all in tune, the evening of the moon, dreams are made winding through my hair.
Internacionales, Sudáfrica. Mate 60 ratas y se gana un teléfono móvil. Una ONG en Sudáfrica se puso por objetivo acabar con la plaga de ratas que afecta a la ciudad de Johannesburgo. Para ello, una propuesta muy original. Mate 60 ratas y te regalan un celular. La ciudad está afectada por una plaga de ratas que tiene preocupados a las autoridades locales de esta ciudad. El gobierno local intentó combatir la sobrepoblación de los roedores, pero hasta el momento nada es efectivo. La ONG Lifeline promete solucionar el problema y para ello ofrece un celular de última generación a todo aquel que mate 60 ratas. Si bien las autoridades locales aprecian la iniciativa, algunos activistas en favor de los derechos de los animales argumentan que es poco ético llevar a cabo asesinatos en masa a cambio de celulares. Por otro lado, los directivos de la Walt Disney Sudáfrica denunciaron como extraviado a Mickey Mouse y esperan su pronta aparición vivito y royendo.
El 80% de los niños vota por Obama en un simulacro infantil de las elecciones. A solo 3 días de los comicios presidenciales en Estados Unidos, el 80% de los niños que participaron hoy en un simulacro electoral en un museo de cera votaron por el presidente Barack Obama. Voté por Obama porque es simpático y me gusta la gente simpática, dijo F. Olivia Berry, una tímida niña negra de 7 años que se mostró convencida de que por este mismo motivo, Patricia Bullrich, al enterarse de la noticia, salió al cruce con el lema: si a esa edad votan, también deberían ir presos.
El gol La Mano de Dios de Maradona, recreado por un artista plástico. Diego Armando Maradona convirtió el gol más popular de todos los tiempos. Fue bautizado La Mano de Dios, convertido a los ingleses en el Mundial 86. Después de muchos años, se ha convertido en tema inspirador para el artista Richard Warwick, quien creó su propio gol artístico. Para ello, utilizó recortes de diarios y revistas y la voz de Víctor Hugo Morales. El británico artista le dio una nueva vida al místico gol. Siguiendo con hitos nacionales, según este artista, sus próximas obras estarían dedicadas al Pete de Wanda Nara y a la rimada contra el Parral de Silvina Luna.
Buenas noches, oyentes. Arrancando esta nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto, tenemos como cortina un tema de Setter, una banda sudafricana, coincidiendo con las noticias que hemos arrancado, que bueno, esta ONG te da un celular por matar 60 ratas, así que si le prestás 60 ratas muertas, te da un celular. Pero bueno, un repaso pequeño por la noticia, así que buenas noches, Federico Bayot, que nos acompaña
acá. ¿Qué
tal,
gente? ¿Cómo andan?
Buenas noches, Leandro, que arrancó con un editorial hoy sin cortina y muy nutrido.
Sí, buenas noches. No hubo noticia del juego de manos de tijera, así que tuve que recurrir a un escritor argentino, en este caso fue Cortázar. Si alguno sabe algo de él, por favor, chifle.
Ah, no se sabe nada.
No se sabe nada.
No me llegó carta, no me llegó mensaje, nada. Nada por internet ni por ningún medio de comunicación.
Es una falta grave esta de un columnista de no hacerse cargo de la parte que le toca, ¿no?
Sí. Bueno, está bien.
Sí, que está Cortázar.
Siempre a mano para salvarnos.
Para salvarnos.
Igual ya.
Gracias, Julio.
Me parece que desde tu lado tendrías que preocuparte un poquito más porque no sabemos si puede ser un próximo desaparecido en democracia, siendo que estamos hablando de un editorialista de Pretérito Plus Cuán Perfecto, el programa más comunista de todas las radios del oeste.
Sí, igual mirá, ya nos pasó con el primer columnista que tuvimos y se hizo de ultraderecha, así que...
Está bien.
Ya tengo ese remordimiento por los que nos dejan, creo.
Bueno, pero controlate, porque no, si las historias cambian. Se repiten y cambian. Por ahí este es el momento en que cambia.
Y bueno, hay muchos personajes que nos pueden llegar a hacer la...
Sí, inclusive.
Nos quedaron muchos muy buenos del casting anterior.
Incluyendo la persona que nos mandó el primer tema con el que arrancamos, el Topollillo, claro, también quiso ser editorialista en su momento de nosotros, pero bueno, sí. Obviamente le ganó...
Ah, ¿por eso lo pusimos? Porque capaz que...
Sí, nos mandó un tema y aparte, bueno, viene a...
Está queriendo ahí serruchar.
Sí. Y bueno, hemos hecho honor a pasándole un temita ahí de... Bueno, de su autoría. Sí,
pasa que el Topollillo, contemos, ¿no?, la interna del programa, el Topollillo ya estaba de la mano de Capusotto, había pegado buena onda con él, con su personaje Bombita Rodríguez, y nosotros no queríamos material trillado.
Sí, no, ¿sí?, innovador.
Queríamos innovar, y nos pareció que el juego de manos de tijera no estaba con ningún humorista ni politólogo argentino.
Claro.
Y por eso también ganó esto, digamos.
Y aparte también se presta el chiste fácil tenerlo al Topollillo, porque bueno, es una cargada dentro del conurbano.
No se le puede hacer una cargada a alguien que te hizo poviar cuando tenía 5 años.
Sí, pero viste que existe eso, te dicen Topollillo porque no sabe quién te mueve.
Bueno,
es una cargada...
Un humor tan fino tiene.
Qué vulgar.
Solo repitiendo algo que escuché en la calle.
Está bien.
No es de mi propia autoría, me la adjudico.
Que son medio como de Lía, así que tira los chistes que escucha.
Sí. Después me recortan y cagué.
¿Serías la voz de la calle?
Sí, yo prácticamente. Bueno, yo salgo y escucho a la gente.
¿Y vos hacías poco con el Topollillo?
¿Nunca escuchaste un tema del Topollillo y saltaste?
No, ni lo canté ni hice poco. Sí, lo escuché de fondo.
No vivió. Prácticamente desperdiciaste tu infancia.
Sí. Para mí, a los 5 años era el Topollillo, los 15 fueron los Ramones, es así, es la evolución.
En esa línea evolutiva, Topollillo, Ramones.
Topollillo, Ramones, Guns N' Roses. y después.
Guns N' Roses y después de Ramones.
Sí.
Fede, vos que nos aventajás, sí, antes nos aventajás en algunos años. En pocos. Vale aclarar eso. Pero bueno, lo que el tema es el siguiente. El Topo Chillo salía a las 10 de la noche para darte las buenas noches.
Claro.
Y después tenía un programa en la tarde.
Claro.
¿Y con quién conducía? ¿Te acordás?
No.
Yo tengo muy vagos recuerdos. De algunas cosas, sí. Ponele. Inclusive, Massinger tampoco me acordaba mucho.
Un chabón con bigote, ¿no era?
No me acuerdo, ¿no? Yo. Sé que el Topollillo es italiano.
Ah, mirá vos.
Sé que también a la rana René en España se le dice Gustavo.
Y no se da vuelta, entonces. ¿Cómo hacen para llamarla?
No sé. A nosotros le decimos René, pero ya sabemos que está, digamos, ya le han cambiado el nombre de Estados Unidos acá.
Sí.
Y bueno, y en España le dicen Gustavo.
Claro, sí.
Está bien.
Es como las traducciones esas que vienen de México, que están todas mal.
Claro, sí.
Algo así habrá pasado.
Sí, supongo que sí. Igual como Piolín, Silvestre, o sea, todo ese tipo de cosas.
Toda esa historia.
Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo no lo que venía de eso, yo no me acuerdo con quién estaba el Topo Chillo en el programa.
No,
sé que salía a las 10 de la noche, que te daba así como las buenas noches.
Si algún oyente puede llamar, le pasamos los teléfonos y decirnos quién estaba, o mandarnos un mensajito
a través del Facebook.
Pretérito
Plus Juan Perfecto nos puede agregar, y si no, puede hacerlo al 0237-466-6559, o nos puede mandar un mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59.
Tenemos que decir que hoy estamos de estreno como actividad que vamos a llevar a cabo en un momentito, porque Ajá. Es la primera vez en Pretérito Plus Juan Perfecto que se va a llevar a cabo una entrevista en vivo y en directo con un personaje de la cultura bonaerense, en este caso.
¿Me van a entrevistar?
Sí.
En este caso no fuiste el seleccionado, pero estás en la lista para ser entrevistado como una de las personas más interesantes
más
de 2012. Sí.
En la cultura postmodernista.
Sí, en la cultura radial.
Postmodernista.
Sí.
Ah, ¿querés tener el título de postmodernista?
Sí, eres a... Barágina, entran muchas cosas y yo no me la voy a perder.
Claro, es obviamente.
Pero bueno, es que como no fuiste seleccionado, no vamos a hablar de vos.
Claro.
Por más que te pese. Sino que vamos a hablar de Emiliano, director de la película Topos, ¿sí? Cine independiente, que se va a estar proyectando el sábado que viene en el Centro Cultural La Casa de los Nadies.
Así es.
Después del recital de la Orquesta del Oeste.
Sí, muy buena. Sí. El otro día la vi en una varieté, que en la varieté de Tierra Firme.
En la varieté de Caracol.
En la varieté de Caracol, y me gustó mucho la orquesta.
Sí, suena muy bonito.
La verdad que la rompieron. Músicos. Muy buenos músicos, y bueno, yo que pude tener el trato personal con ellos, muy buenas personas.
Sí.
Así que va a ser una noche bastante interesante, porque vamos a tener el estreno, ¿no? Porque la película ya se estrenó. El estreno Moreno, es verdad, de la película Topos, que ahora vamos a saber de qué se trata. Y van a poder ver a la Orquesta del Oeste.
Exactamente. Sí. Y también quería recomendarles la banda del operador, que el otro día me sorprendió en la fiesta de la radio.
Ah,
que se hizo
fiesta
por los 6 años.
Sí.
Y lo vi tocar, no lo había visto nunca. Me sorprendió la banda.
Así que la gente
lo tiene que saber.
La gente de The Traffic Band.
Los felicitamos. Yo no los vi el sábado, bueno. Pero los vi el viernes, el cumpleaños de una amiga.
Así que bueno, son una banda que hace show privados también, así que
sí, manejan el bueno, estaremos, 15, sí,
estaremos pasando entonces el contacto como para estaremos pasando entonces el contacto prontamente para que bueno, para que puedan contratar esta banda. Che, pero bueno, hay algo que me está llamando poderosamente la atención.
¿Qué es? A ver.
Volvieron, nos acaban de postear Volví recién de Ale Bentancur, o sea,
sí.
Suponemos que con esto no nos habrá estado escuchando hace un par de programas. Viejos oyentes que están volviendo.
Por ahí volvió de
claro.
La casa de la tía y puso
Volví. O fue al baño y volvió y volvió. Y dijo, volví.
Sí, claro.
¿Lo acaba de poner ahora Ale Bentancur eso?
Sí, hace un ratito. Y bueno, también, bueno, algún que otro mensajito de Facu que dice por la web, a un estilo bastante particular, como él escribe.
En quichua.
En quichua.
Está muy metido con el quichua, Facu.
Sí. Sí, es un tipo que, bueno, tiene sus raíces en el noroeste.
Rescata la cultura latinoamericana, como debe ser. No te hablan
como
inglés.
Como pretendemos hacer nosotros también.
Claro, ¿no? Claro. A veces no es que nos equivocamos, es que hablamos en quichua.
Claro.
Por lo general la gente piensa que nos equivocamos, pero no.
Yo a veces en guaraní también.
¿Eh? Sí, vos tirás unos buenos guaraníes.
Yo te vi el sábado a los guaraníes, sí.
Sí, ¿viste?
Sí.
Y bueno.
Son cosas que pasan.
Me estabas espiando porque...
Sí. Es más, te tuve que cargar espiando, pero no importa. No importa, son cosas que pasan.
Siempre,
sí.
Son cosas que pasan.
Tenemos que decir que el señor Federico Bayot está estrenando corte de cabello.
Y sí.
Cosa
sí.
Que no es menor, porque bueno...
Con trenza.
Para aquel que no lo conocía en vivo en directo, tenía un tupido afro.
Así es.
Que bueno, hoy en día se lo ha recortado a un estilo, un lindo corte veraniego.
Claro, y porque se vino el verano.
Sí, yo padecí estos días de calor, sí, pero impresionante. Calor.
¿Vos siempre cuando viene el verano te cortás el pelo?
Sí, voy al veterinario y me corto.
Mira.
Digo así, como los caniche toy, le digo. Y él ya sabe lo que tiene que hacer.
Porque hay gente que mantiene siempre su look más allá de que haga frío, calor, etcétera.
Y pero a mí no me gusta pasar frío o calor de... Sí, voy al veterinario, me corto y ya está, así que...
Está bien.
Yo sí, si querés, me compré una máquina a 30 pesos en 11, todavía la tengo. Si querés, Gustavo...
Creo que la rompo.
No, pasa
sí,
por casa.
Sí, máquinas de... Ha pasado hasta con bombardeadoras.
Ah, de más alto calibre.
Sí.
Pero bueno, si querés pasar por casa, te ahorrás unos mangos y bueno, la intentamos.
Bueno, puede ser. ¿Qué sé yo? Ahora ya me lo corté, hay que esperar un par de
días.
Aparte le estaría, si está escuchando el veterinario que le corta el pelo a él, te debe estar puteando mal.
Porque es el...
Sí. Y está buena tu remera, José, ahora.
Sí.
Te miré como de reojo, digo, está Jim Morrison al lado mío.
No.
Y eras vos con la remera de Jim Morrison.
Era yo con la remera de Jim Morrison.
Vos cuando llega el verano te pones remera de Jim Morrison.
No. No, lo que pasa es que la de Yuya estaba lavada.
Ah, entonces, está bien.
Sí, estaba húmeda todavía.
Siempre
entonces...
cuando llega el verano uno tiende a hacer cosas que no hacía antes, ¿no?
Como, por ejemplo, usar pantalones cortos.
Claro.
Sí.
Claro. Sí. Yo hoy me puse a buscar pantalones cortos y me di cuenta que prácticamente los había dejado en un lugar en el ropero en el cual era inaccesible. Yo creo que fue el golpe de calor porque estos 3 días ha hecho mucho calor. Se vino así como de golpe y bueno, la estamos piloteando.
Bueno, si vos prestaste atención a mi look, yo tengo un pantalón largo remangado.
Sí,
hoy
sí,
me
sí.
maté buscando una bermuda, un short, algo fresco. No conseguí, tuve que optar por remangar.
¿Pero por qué?
Pantalón.
¿Porque no tenías? O porque
estaban todos sucios, guardados.
Desde el verano pasado estaban sucios.
Sí,
sí.
Yo trato de ahorrar agua.
Claro,
de los recursos. Nosotros siempre tenemos que estar en la vanguardia.
Pero bueno, gente deportista como nosotros también, o sea, transpirás el triple.
Eso es verdad.
Yo hoy me clavé una Levité completa, directa.
No, nos van a multar por decir.
Me clavé algo y Levité.
Ahí ya,
queda un poquito. Claro, era un poquito mejor. Sí, claro.
¿Por qué te multan igual cuando
no
decís,
tengo la
si
menor
le estás
idea.
Haciendo propaganda? ¿Cuánta gente más va a comprar Levité después de que acá nosotros lo decimos?
No, ¿sabes lo que pasa? Es que le estamos cagando el negocio a la radio. Le estamos haciendo propaganda gratis y la radio no puede pasar la propaganda de Levité porque nosotros se la hacemos gratis.
Entonces la radio nos multaría,
sí,
¿no?
Sí,
Levité.
Sí, exactamente. Así que bueno.
¿Pero por esta radio sale la propaganda de Levité?
Sí, sí. Sí, yo la escuché.
La
escuché. Sí, sí.
Una radio muy importante esta.
De la zona. Sí.
No era necesario aclarar y ya me iba a sentir...
Sí, de Arcor, de Nucrem. Nucrem pasó la propaganda.
Qué bueno cuando te traen los auspiciantes, los bombones. O
sí.
Esas cosas.
La gente debería mandarnos comida y nosotros le hablamos, no sé, la parrilla del Facha. Y nos estamos comiendo gracias a la parrilla del Facha.
Claro, que nos paguen con choripanes.
Tres choris. Somos cinco, ¿no? Cinco choris.
Ya los dejabas afuera.
Sí, claro. Pero... Vale.
Tres y los cortábamos de último.
Sí.
Así que...
Sí, espera, nos estamos explayando un montón.
Sí, porque ahora vamos a estar hablando en unos momentitos con... Lo que pasa es que somos nuevos en esto de entrevistar por teléfono y no la tenemos muy...
Muy clara.
Sí.
No, pero...
Yo no sabía que había que... El teléfono se marcaba.
Ah, bueno.
Pero bueno,
me enteré. Esta cuestión de estirar, viste, hacernos los programas en vivo... Pero bueno, estamos con vamos a entrevistar entonces al señor Emiliano Romero, si no me equivoco.
Así es. Este es el que escribió el guión y dirigió la película Topos, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno.
Hola, Emiliano, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, sabemos, te saluda Leandro desde acá, desde Pretérito Plus Cuán Perfecto. Gracias por tu atención. Antes que nada, sabemos que la película Topo se va a estar proyectando el próximo sábado por la noche en el Centro Cultural La Casa de los Nadies. Y bueno, queríamos un poquito que nos cuentes qué es Topos y quiénes son los creadores de esta obra de arte.
Bueno, sí, el sábado a las 8 en Moreno vamos a estar, la entrada sale 10 pesos, la película se va a proyectar en HD, con una pantalla HD y un proyector con Blu-ray, o sea que se va a ver increíble. La película Topos transcurre en una ciudad en donde abajo hay otra ciudad. Eso hace que la película tenga un trabajo de dirección de arte muy importante, porque toda la escenografía la tuvimos que armar como un mundo nuevo.
Sí, así
es. Porque abajo los techos, la verdad que no son altos, la gente no puede pararse, tiene que arrastrarse.
Claro,
entonces los personajes de la ciudad de abajo, todos los actores nunca en el rodaje se podían parar, estaban actuando todo el tiempo agachados. Entonces es una historia fantástica en donde hay un personaje abajo de la tierra que quiere subir y entrar en una escuela de danza.
Sí,
y para eso, bueno, secuestra a un personaje y lo pone en su lugar, y él sube, y la primera vez que se para en su vida es frente a la escuela de danza.
Y hay una explicación.
Los protagonistas son Leonor Manso, el Puma Goiti, Mauricio Dayub, Oski Guzmán.
Sí, un elenco reconocido.
¿Cómo?
Un elenco de gente reconocida en el mundo del teatro y del cine, digo.
Sí, Lautaro Delgado es el protagonista.
Sí, que es más, que ganó un premio por la película, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Lautaro ganó 3 premios. Mejor actor en Nueva York, en el FESALP de La Plata.
¿Así?
Y en Bahía Blanca.
Está bien. El trabajo de producción de esta película es llevado a cabo por un grupo de cine independiente, ¿o cómo se manejaron para hacer esto?
La película es totalmente independiente de un productor o una productora, o sea, no tiene nadie privado, tiene apoyo del INCA, del Instituto de Cine, por eso tardamos tantos años en conseguirlo, tuvimos como 5 años buscándolo hasta que se dio, y tiene solo plata del INCA, y tiene un apoyo de la Universidad del Cine, que es la cámara Red One.
Ah, mira. Y esta película con yo te quiero aclarar que la vi, y en la parte del mundo este subterráneo, el mundo por abajo del otro mundo, como vos decías, me hizo recordar a Brasil.
Sí, me encanta Brasil.
¿Fue algo buscado eso?
Sí, en realidad Brasil, digamos, underground o delicatessen también tienen una cosa así como medio de una ciudad oculta. Muchas películas lo tienen, muchas novelas, pero a mí ese tipo de cine es mi referencia, justamente. Terry Gilliam, Jeanette, claro, Kusturica, sí. David Lynch.
Sí, sí, así.
A mí me gusta ese tipo de cine, estéticamente y narrativamente.
Y te puedo preguntar, o sea, cuando me haces referencia un poco a la peli, yo no la vi, tengo que reconocer eso, pero cuando me decís como que existe un mundo abajo, a mí me hace acordar mucho a Metrópolis, de Fritz Lang. ¿También tuvo un poco de influencia de esto?
Metrópolis, yo la vi, obviamente, sí, y sí. Me encanta, pero, digamos, en Metrópolis, justamente abajo, todo es como muy alto también, ¿viste? Las fábricas son enormes abajo, claro, de la tierra. Sí. Tiene un tema con el tema del proletariado, digamos, o la gente de nivel social bajo que está abajo de la tierra, eso tiene que ver. Pero abajo, en Topos, es todo muy chiquito, sí, todos se arrastran.
Está bien. ¿La repercusión en los espacios donde fue puesta la peli, cuál fue?
Espectacular, porque la peli pasó, es la primera película en la historia del cine argentino que se estrena no solo en cines.
Sí.
O sea, además de los cines, estrenamos en centros culturales, por eso estamos estrenando, por ejemplo, en la Casa de los Nadies, ¿no?
Sí.
O estuvimos en el Conex, en el Borges, en el Matienzo.
¿Esto es la primera vez que se hace?
Esto es la primera vez que se hace, claro. ¿Sí? Aparte yo estoy cortando ticket Inca en todos esos lugares.
Ah,
yo estoy sumando la taquilla en el Matienzo, en la Casa de la Iluminada, en Vuela al Pez, La Oreja Negra.
Sí,
estuvimos
sí.
En más de 25 centros culturales.
Parte de esta búsqueda de los medios alternativos para poder mostrarlo es muy buena, porque los viejos cines de los... de Moreno, de Morón, de un montón de lados, se fueron cerrando. Entonces estos medios alternativos no quedan, sino más que ir a esos cines comerciales, que bueno, a la gente
les gustan esas películas, pero a los que también pretendemos ver otro tipo de cine, desde este lado del oeste, que estamos medio alejados, no tenemos mucho acceso. Así que es muy buena la idea de armar circuitos alternativos por donde mostrar estas obras, ¿no?
Sí, estuvimos en Casa Frida, en Ituzaingó, estuvimos en Cuatro Gatos en Aedo, ya en el oeste, ahora vamos a estar en Morón, perdón, en Moreno, sí. Pero me parece que el tema del espectador del centro cultural o del teatro es perfecto para este tipo de películas. Claro. O sea, la gente va porque tiene ganas de ver una película diferente, entonces la pasa increíble. En cambio, en un village o en un shopping, por ahí tenés gente que te entra de rebote, que no había entradas para ver Spider-Man y de pronto entró a ver Topos.
Claro, claro. Sí,
ponele. Sí. Es como distinto.
Claro, obviamente.
Sí, la película está pensada para ese público, claramente está pensada para un público que ya consume cine, digamos.
Más o menos, o sea, peli no es un aburrimiento, digamos, no, es como no. Una peli de aventuras, ¿no? O sea, como que alguien la puede leer y la puede sentir sí. Y seguir normalmente.
Más allá que no haya visto a David Lynch, digamos.
No tenés que haber visto a David Lynch para ver Topos.
Ajá. Sí, yo quería hacer una...
No, para nada. Ahora, si vos sos cinéfilo, obviamente que vas a ver la película con otro gustito.
Claro,
porque está muy bien filmada y tiene un nivel de actuación importante.
Claro, sí, la fotografía a mí me gustó mucho. Y yo como la vi, también temo a hacer preguntas que después uno diga, esto ya me lo contó. Pero te quería hacer una pregunta que me quedó picando cuando la vi. ¿Qué simboliza los viernes?
Perdóname, justo se cortó. ¿Qué simbolizan qué?
Los viernes. ¿Por qué?
Ah, pero yo no puedo contar eso antes.
Eso no, está bien, no.
Parece que no, es como una sorpresa.
Está muy bien.
Esta es tu primera...
No sé qué opinas vos, si lo cuento.
Igual todas mis preguntas, como ya la vi, son referidas a ese tipo de cosas.
A cosas que por ahí no se pueden contar.
Claro. Entonces es medio...
Y bueno, por eso es lo que tiene la película.
Exactamente, así que... una película...
Todo el tiempo, digamos, tiene sorpresas.
Exactamente, sí.
¿Esta es la primer película que dirigís o ya tenés otras?
Sí, es mi primer largometraje, pero tengo casi 40 cortos hechos. Entonces como que practiqué un poquito el tema del oficio de filmar y de crear mundos y contar situaciones.
Bueno,
nos estaremos viendo el sábado seguramente, así que bueno, más sí, que recomendable.
Una película que de acá, de este programa, le recomendamos a la gente que la vaya a ver.
Así que bueno, te agradecemos por estos minutos que estemos robado y bueno, gracias por...
Bueno, gracias. ¿Y dónde la vieron, chicos, ustedes?
Bueno, mi cuñado es Rafael, entonces yo ya la vi por ahí.
¡Ah, qué grande!
Así igual sabemos... Bien.
¿La viste en Casa Frida o en DVD?
En los dos lados la vi.
Ah, bueno. Los espero el sábado.
Sí, seguramente.
Va a estar buenísimo porque van a tocar antes la Orquesta del Oeste y después voy a estar yo para hacer un debate.
Bien. Ah, genial. Sí, sabíamos de la orquesta, sabíamos de la peli y bueno, lo vamos a difundir la movida porque nos parece una movida muy interesante que aporta mucho a la cultura de estos pagos. Sabemos que estabas dando clases, te agradecemos por estos minutos y nos vamos a ver el sábado, Emiliano.
Bueno, espero que vaya la gente, así nos divertimos todos juntos.
Sí, va a ir. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos.
Un abrazo.
Gracias. Nos vemos, chao.
Chao.
Y bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y después vemos con qué lo sorprendemos.
Pretérito pro quo perfecto. Martes de 22 a 23.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes.
porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Pretérito brusco perfecto, martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semi-obeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto. ¡Y la concha de tu madre! Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
En anteriores emisiones de José Investiga habíamos tocado ya en dos oportunidades o tres el tema de las abducciones. Abducciones, lo vuelvo a repetir por aquel que no nos había escuchado veces anteriores, es el término que utiliza la ufología para denominar el secuestro por algún tipo de entidad aparentemente alienígena. Hoy vamos a volver a hablar de abducciones, pero de un caso argentino. Y un caso que incluye no solo el término abducciones, sino el término teletransportación. Vamos a hablar de uno de los casos que sentó precedentes para lo que fue la gran oleada de 1968 en Argentina. Para aquel que tampoco sepa lo que fue la oleada del 68, entre mitad de año y el final, en Argentina hubo una oleada de avistamiento de ovnis, de luces en el cielo. Se reportaron también algún avistamiento del tercer tipo. Avistamiento del tercer tipo vale decir que sería la cuando uno puede ver a los tripulantes que se supone de algún tipo de nave alienígena. El caso de la familia Vidal es un caso que podemos resumirlo simple y liso, llano, en decir que una familia que iba desde Chascomús hasta Maipú por la ruta 2, en algún momento de la madrugada, entra en una especie de niebla, pierden el conocimiento y aparecen 48 horas después en un camino totalmente distinto. No era reconocible el camino por el cual iban, inclusive relatan que no era una ruta, sino que era un camino en el cual empiezan a andar, ven que el auto funcionaba normalmente y empiezan a andar hasta que encuentran a un habitante de la zona, el cual les llama la atención por el tipo de vestimenta que tenía. No era común a lo que ellos habían visto con anterioridad. Preguntándole a esta persona cuánto faltaba para Maipú, esta persona le dicen que no conocía a Maipú, pero que el México DF estaba a 30 kilómetros. 48 horas después que estas personas se duermen o entran en esta especie de niebla con su auto, aparecen en México. 48 horas después son tomados por el consulado argentino y llaman, logran hacer un llamado a Argentina, a una casa de unos parientes que tenían, los cuales le envían un giro postal con dinero, y 72 horas después vuelven a Argentina al aeropuerto de Ezeiza. Este caso empieza a hacer repercusiones, inclusive los diarios como La Nación titulan ¿qué es esto? Hablan de la niebla, inclusive algún que otro diario también de la época dice que bueno, fue el encuentro con una especie de inteligencia, una nave alienígena. Lo cierto es que bueno, la familia Vidal, que es la principal dentro de esta historia, cobra cierto hermetismo y no dan declaraciones a la prensa. 2 meses después que este caso cobra relevancia, sale un supuesto sobrino a dar declaraciones en un programa muy conocido de la época, conducido por Pipo Mancera. Y nada más y nada menos, estamos hablando de lo que posteriormente se conocería como el muñeco Mateico. Sale relatando esta historia con lujo de detalles y diciendo que era sobrino de esta familia. Esta historia, si bien después en sucesivas investigaciones un poco más verosímiles, darían pie a la controversia, que en realidad fue todo un caso inventado, lo real o lo puntual que esto sería el primer caso de teletransportación de un objeto en la Argentina. En el futuro habría otro tipo de casos, pero para la ufología argentina este caso fue el primero. También fue importante porque marcó uno de los primeros casos después de lo que se conoció como la oleada del 68. La familia Vidal, secuestrada aparentemente por una inteligencia en la ruta 2 de Chascomús a Maipú, aparece en México. La historia posterior dirá otra cosa, pero para eso le voy a dar la voz a mis columnistas que tengo en la mesa.
Sí, quedé medio... La Nación le dedicó una portada.
La cual titula algo... ¿qué es esto? O sea, cuando se hacen eco de esta noticia.
¿Y por qué decís que fue teletransportación?
Es un término que utilizan...
No, pero no podría haber sido que lo capturó un ovni, se lo llevó volando.
Es que el término teletransportación dentro de la ufología refiere a eso.
No a lo que conocemos
por Star Trek o alguna otra franquicia, sino que, bueno, capturar un objeto en un lugar y depositarlo en otro.
En otro, eso ya es teletransportación.
Eso es teletransportación según la ufología.
Y esta familia se cerró, no quiso hablar nunca más con la prensa, no se sabe mucho.
En realidad, los investigadores posteriores tratan de dilucidar o hablar con gente que conozca y en realidad siempre se dan cuenta que terminan hablando con terceros que escucharon la historia de otro. Vaya a saber por qué, pero en un momento directamente se decía que esta familia en realidad no era Vidal, sino que era Raffo de apellido, que se creó ese apellido ficticio como para proteger
a la familia.
Claro, porque se supone que Nicolás Raffo, que sería el padre de la familia, sería como un médico reconocido en la época, dentro de la comunidad de Maipú.
Claro.
En realidad, pero bueno, siempre se da cuenta que bueno, esto sale siempre, los investigadores iban y bueno, terminan siendo que encuentran a alguien que se supone que es la fuente y en realidad escuchó esa historia de un tercero.
Una de estas fuentes era el muñeco Mateico. ¿Cómo?
El muñeco Mateico, claro, exactamente, sale en un
hasta ese momento programa. No era conocido.
No era conocido.
¿Hizo conocido a partir de esto?
No. Posteriormente, claro. En realidad es parte de la teoría que viene después, que sale a decir que este caso es totalmente inventado. Esta pareja se supone que es abducida o teletransportada, iba en un Peugeot 504 de la época, color blanco. El muñeco Mateico, cuando sale a decir esto, en realidad estaba trabajando en una película, la cual se llamaba, para la época, que fue una de las primeras películas de ciencia ficción de la Argentina, se llama Che OVNI, en el cual el protagonista es secuestrado de la ruta de la misma forma en un Peugeot 504 blanco.
En realidad fue a promocionar su película, no a hablar de...
En realidad se supone que este caso en sí habría sido como un precedente para promocionar una película. No le quita valor la ufología argentina por el hecho de que, bueno...
Sí, de que vino un aprovechador y aprovechó la situación.
Claro,
y
que, deja de que... No, y que en realidad, la verdad, medianamente, y se hacen investigaciones no tan amarillistas, a partir de los 90, en el 96, un investigador norteamericano ya da como hecho que este caso fue inventado, que es la primera investigación seria que se hace en la época.
O sea, ya se sabe que es inventado.
Sí, inclusive el director de esta película también habría reconocido parte de esto. No le quita mérito a la ufología argentina porque, bueno, es uno de los primeros casos que después da pie a lo que fue la oleada del 68, que directamente podemos decir que fue como histeria en masa, si se quiere, pero bueno, lo que pasa es que en ese año ocurrieron muchos avistamientos, hubo mucho material filmado, fotografiado, hubo mucha portada de diarios que, bueno, hablaban de ovnis.
¿Eso fue cuando la gente se iba a matar al Valle de la Luna, algo así, no? ¿Lo del 68?
Sí, tiene que ver con esa época, es esa misma época. Pero bueno, por eso te digo, se hablaba de histeria en masa. Inclusive en Buenos Aires hay filmaciones de la época que mostraban el cielo y ya veían luces cruzando. O sea, era una época, no sé, o estaba muy influenciado por todo esto, por todo lo que fue Roswell fines de los 50. Nos llegó 20 años después ese tipo de prácticas, pero bueno. Pero bueno, la ufología argentina en realidad siempre apañó este caso, lo engrandeció hasta que, bueno, a mediados de los 90 un investigador norteamericano dio por sentado que esto era todo en realidad un invento. Igual la ufología moderna no le quita mérito porque, bueno, después de esto hay más casos reportados de cosas similares.
¿Qué posibilidades hay de que todo esto sea un armado para promocionar la película del muñeco Mateico?
Todos. Es que se supone que la investigación más seria apunta a eso. Lo que pasa es que prácticamente este caso, con el correr de los años, se transformó en un mito moderno. A vos, una noche de fogón, te dicen, bueno, pasó esto en esto, una persona, claro. un matrimonio que iba por la carretera desaparece, aparece en México. Obviamente se tiene ese impacto de generarte misterio. Y bueno, con el correr de los años se apropió tanto esto del folclore que, bueno, en realidad hoy en día es considerado un mito moderno, pero la ufología argentina no lo desmerece por ser parte de una gran oleada que hubo durante ese año.
Increíble que esto pase en la Argentina.
No sé si es increíble, pero bueno. Pero también, o sea, convengamos que, bueno, el caso de Betty Barney Hill también era similar. Era similar.
El de la casa.
No. El caso de Betty Barney Hill es como el primer caso de abducción alienígena, en el cual iban por una carretera y, bueno, también entran en una especie de niebla y después, tiempo después, ellos recuerdan distintos tipos de experimentos que se le habían practicado en su cuerpo. Este caso, bueno, por lo menos la historia que se contó, trató de ser similar, nada más que le agregaron este tipo de teletransportación, lo cual también coincide con la película, porque la película es un 50% eso, teletransportarse en distintos lugares en el mismo auto en el cual relata esta historia. el hecho puntual, bueno, que también hay que podemos desprender de esto, es que el investigador este moderno norteamericano que publicó como una investigación seria, en realidad hasta inclusive encontró un boleto de ida a México de estas personas, así que. O sea, se sabe más que otra cosa que fue bastante armado, pero bueno, no le desmerece porque sucesivas veces hay casos similares en el mundo, no es un caso aislado. Y en realidad esta película en la época, que se llamó Che OVNI, algún fanático, un cinéfilo, seguramente la puede llegar a conseguir o a verla. Yo lo único que conseguí fue el afiche de la película y me pareció de muy bajo presupuesto. Pero bueno, en la época fue matada por la prensa, pero pasó a los cinéfilos como parte del cine de culto, porque es la primera película de ciencia ficción argentina.
Argentina.
Netamente argentina. Así que bueno, entrelazado con una historia paranormal que bueno, es un, podemos decir que el proyecto Blair Witch también es de este tipo de rama, que le tratan de dar una mística imponiendo algo para vender un producto. Uh-huh. Después que cuenten otra historia por otro lado o que sirva de referencia para una rama de una pseudociencia, es válido.
O sea que el muñeco Mateico en esa película iría con una camarita por Entre Ríos filmando.
Claro, no. El muñeco Mateico es un actor secundario dentro de esta película.
Ah, no es.
Claro. No es principal. Ah. No es principal. Pero en esa época no era conocido como el muñeco Mateico todavía. Era un simple actor en esa época.
Todavía no se la conocían.
No, todavía no salía los sábados como salió en los 90 de Mar del Plata con Ricky Martin. No, todavía en esa época no.
Así, yo lo vi una vez Mar del Plata, el muñeco.
¿Te saludó?
No, estaba en la movida del verano.
Ah, ¿andaba remangado?
Sí, más vale.
Ah, mirá. Pero bueno, este ha sido un nuevo José Investiga. Y bueno, nos vemos la próxima. Y bueno, hemos terminado un nuevo José Investiga, así que bueno, seguimos. Tenemos que mandar saludos, así que a Facu, que nos estuvo promocionando una fecha.
Facu, un saludo para Facu, y tiramos una fecha, próxima fecha de la Mozambique, que vuelve a tocar, ya volvió hace un tiempito a tocar. Va a estar tocando en Flower Power, que es un bar que está por Colectora Gaona, el viernes 7 de diciembre a la noche. No sabemos el horario, después lo vamos a tirar cuando Facu nos dé esa información.
Exactamente, y cuando se acerque más la fecha, porque bueno, estamos bastante lejitos.
Estamos lejitos, pero bueno, mucha gente...
Lo recordamos más.
Más cercano a la fecha. Lo cierto es que el sábado, bueno, vamos a andar por la Casa de los Nadies mirando una buena peli, quedándonos al debate después y antes escuchando la Orquesta del Oeste.
Sí,
así es. Así que, bueno.
A las 8.
A las 8. Así que, bueno. Salud. Ya nos está quedando cortito el programa, así que no nos queda más que otra que saludar. Gracias
a Ale
Bentancur, a Ricardo que nos está escuchando, a Facundo también, gracias por los mensajes.
Esteban Sánchez te había puesto que eras un bolacero.
Ah, bueno, bien. Sí. Bien. Bueno, saludos a Esteban. Así que, bueno, un saludo a Elizabeth también, que nos mandó unos mensajes más temprano. Así que, bueno, buenas noches, Federico Bayot.
Buenas noches, gente.
Buenas noches, Leandro Greco.
Buenas noches.
Buenas noches, operador y jefe de piso. Nos estaremos viendo la próxima, así que los vamos a dejar con un lindo temita. Que, bueno, ya sabremos de cuál es. Así que es The Alter Bridge. Nos vemos la semana que viene. Chao.